Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días o tardes ya. Estamos aquí en el programa de Maderas y Hojarascas. Y Hojarasca, perdón. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo has estado después de tanto tiempo que no?
Bueno, estamos en vivo. Estamos presentes. Las condiciones de salud, pues, nos han permitido sobrevivir y aquí estamos, ¿no? Después de los padecimientos. En lo personal, pues, el padecimiento del, de la enfermedad y posteriormente la prevención, la inmunización. Aquí estamos, a mí me da mucho gusto que la institución, en este caso la radio 104.7, nos siga abriendo este espacio. Para mí muy importante, y creo que el auditorio que nos escucha también es un auditorio muy importante y puede elevar su importancia, mejorarla, si participa con nosotros en función de todos los temas que en un momento dado puedan atañer al medio ambiente.
Así es, les hacemos como siempre la invitación a que participen por medio de los teléfonos, que es el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Parece que ya no se está mandando por el Facebook la transmisión, ¿verdad? No.
Pero en su momento ya tendremos la oportunidad, pero lo más importante es que también cobren los efectos y la utilidad mental que resulta de escuchar la radio. Echamos a volar la imaginación, nos topamos con muchas experiencias que permiten conformar ideas, configurar entornos. Y la radio, si ustedes recuerdan, aunque no sean de mi edad, la radio nos permitió escuchar y conocer parajes a través de parajes de India, parajes de África, parajes de la Unión Americana, parajes de México, a través de las novelas de Chucho el Roto, Calimán, Porfirio Cadena, etcétera. Nunca estuvimos ahí, pero tuvimos una idea de la forma en la que los comentaristas o los narradores describían esos espacios. De igual manera, en este momento, nosotros describiremos varios detalles que son producto de noticias o eventos que hemos vivido y que están afectando en términos positivos o negativos nuestro medio.
Sí, y un comentario más que quisiera hacer, también el programa lo pueden escuchar en podcast, si no tuvieron la oportunidad o el tiempo de escucharnos en vivo, lo pueden buscar en internet, en las páginas de Radio UDG, y ahí encuentran el podcast. Y por ahí en una ocasión escuché también que cuál era la diferencia entre el radio y el podcast. El podcast ya tiene pues bastante tiempo de existir.
Sí, no
unos es 10, 15 años, no sé. Y parece ser que es un medio que te lo llevas a donde quiera.
Claro, o sea, es un archivo.
Descargas del archivo de podcast, de audio, y lo puedes escuchar en donde gustes, con tus audífonos, caminando, corriendo, o en el carro, o simplemente en la casa, ¿no?
En efecto. Bien, pues seguimos invitándolos. Pueden notificar a todos sus amigos o amigos de nosotros también. este programa no va contra nadie, nada más tiene una finalidad, de que todo lo que se oponga al desarrollo y estabilización del medio ambiente no es sancionable en lo inmediato. De parte nuestra buscamos la forma de apoyar la solución o búsqueda de soluciones al caso, ¿no? Cinco sentidos que tenemos los seres humanos son cinco sentidos que son afectados por excesos en la visual, excesos en el sonido o en el ruido, excesos en los aromas o cuestiones ambientales que flotan y los percibimos a través del aparato respiratorio, excesos en los sabores o en el consumo de algunos elementos que dañan nuestro esquema fisiológico, y excesos en el tacto. Entonces, todo lo que altere nuestros cinco sentidos lo consideramos contaminación, y si tenemos alternativas para mejorarlo o al menos equilibrarlo, una, si nosotros no las tenemos, esperamos su contribución.
Exacto. Otro de los, bueno, de los problemas que no somos especialistas en muchas cuestiones, realmente nada más a veces comentamos lo que aprendemos por ahí leyendo o escuchando en otros medios. Y lo que dices de que te afecta, a veces son cosas que ni siquiera las podemos ver o las podemos sentir, por ejemplo las ondas electromagnéticas o algunas sustancias que pueden estar en los alimentos, que se habla ahorita mucho de los microplásticos, de los pesticidas, de muchas sustancias que vienen en el agua también, y que pues estamos consumiendo y nos están dañando, no sabemos hasta qué punto.
En efecto.
Que son cosas pues novedosas, ¿no?
Sí.
A partir de la industrialización que se ha dado, vamos a decir, de cuando se dio la Revolución Verde, que se empezaron a utilizar los agroquímicos. Hará unos 50 años, no sé cuánto.
Sí, retomando un poquito, o más bien, voy a hacer un poquito de memoria y me voy a acordar de las noticias del día que estuvieron transcurriendo durante este periodo que nos retiramos de la radio. Nosotros en el mes de abril, por ahí el 22 de abril, si no mal recuerdo, o 23, se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Madre Tierra. La Organización de las Naciones Unidas tuvo bien determinar un día para acordarnos de que la Madre Tierra necesita un buen trato, no una contaminación. Posteriormente, ahora en junio, también se viene la conmemoración del Día Mundial o Internacional del Medio Ambiente, que también es otra situación pues que exige atención y que nos permite conocer todos los desastres que están ocurriendo en nuestro contexto, en nuestro medio, en el globo terráqueo, y que no, por sí solos no se dan, los hemos ido provocando nosotros. Y pues evidentemente la región que nos escucha no está exenta de este tipo de problemas, tanto en las pequeñas comunidades como en las ciudades medias que están siendo afectadas por el exceso poblacional. No es malo, no es perjudicial en sí, el efecto que genera por falta de organización y de control pues nos está dando en toda la otra mitad del medio ambiente que queda, ¿no? Uh-huh. Porque ya habíamos comentado aquí que la primera mitad ya se la llevó PFAS, ya no le echamos al plato, y la que queda pues le estamos quitando cachitos.
Sí, aquí lo que se comenta pues es que en el futuro ya las ciudades van a ser los grandes centros de población. Ya la población en los ranchos o en pueblos pequeños va a ser mínimo, ¿no? Y la gente que se dedica a alimentarnos a todos, los agricultores, pues cada vez son menos, ¿no? Cada vez está más tecnificado eso.
Tocaste el talón de Aquiles.
Esa producción, ¿no?
Sí, es delicado. Colotlán se decía agrícola y ganadero. No solo Colotlán, la zona norte del estado de Jalisco cargó sus energías o sus necesidades, las resuelve a través de otras actividades que no necesariamente son la agricultura ni la ganadería. Se reduce violentamente esta práctica, este ejercicio, esta actividad de sostén. Las importaciones que tenemos pues son las que resuelven nuestro problema, y a precios que van contra la percepción que nosotros tenemos, ¿no? Realmente. Y cuando hablo de nosotros me refiero a toda la población. Habrá quienes tengan más posibilidades económicas de sobrevivir, de comprar lo que se necesita, y habremos gente que no alcanzamos con el salario que percibimos en función de nuestro trabajo o las inversiones que hacemos para poder seguir subsistiendo. Es una invitación a todas las personas, a toda la comunidad que nos escuche, y los que no nos escuchen, espero que reciban el mensaje a través de otras personas, amistades y demás, como Fabio lo acaba de hacer. Consulten el podcast, abran su radio, que es muy rico, Radio UDG, Campus Norte, para que insistan en acercar o en hacer ejercicios de producción de plantas aromáticas, de algunas gramíneas, ¿sí?, de hacer pequeños huertos en casa. Tómenlo como un relax, pero también esperen un beneficio para que cobre sabor y no pierdan esta inclinación, esta tarea.
Bueno, y aquí lo que decías de que cada vez es menos la agricultura y la ganadería, ¿podríamos identificar algunas causas de eso?
El costo de la producción agrícola.
El costo de la producción y el clima.
El clima, bueno.
El cambio climático.
El cambio climático, o sea, reduce las posibilidades de producción. De hecho, hace un año, las parcelas de maíz no lograron su maduración, se quedaron a mitad, ¿sí? Ni siquiera.
No se formó la
mazorca. No se formó la mazorca. Entonces eso pues te parte, ¿no? Si estás fundando tu economía o tu futuro en la producción de maíz o de cualquier otro forraje, pues la verdad.
¿No te ha pasado que cuando empiezas a pensar en algo, de repente te surgen los comentarios por todos lados y te encuentras con personas que andan pensando lo mismo?
Sí.
Será bueno que es la temporada de sembrar, ¿no? Pero en la mañana tuve una conversación con un amigo y me decía que por allá en los años 60, 70... que las lluvias empezaban en mayo.
Yo me acuerdo, lo tengo bien presente porque, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, San Juan, o sea que son,
o sea, todo eventos santoral,
santorales religiosos, y que se conmemoran, se celebran,
marcaban fechas, ¿verdad?
Sí, marcaban fechas de, era seguro que iba a caer una tormenta. Ajá. Fabulosa. Y yo recuerdo
en San Antonio, ¿no? El día 13,
creo que en efecto,
de junio.
Yo recuerdo que eran días que había una misa a mediodía y en la tarde una especie de procesión o en su defecto un rosario abierto, que le llamaban rosario vivo o algo así, y se venía el agua y no los dejaba terminar el rosario, ¿no? Y desde que amanecía, al interior de los cuartos donde uno dormía se percibía el aroma a tierra mojada. Y empezábamos a recibir ya, como no, la única zona de riego era Santa María. Aquí la presa de la Boquilla de Zaragoza, ya algunos elotes adelantaditos, ¿no?, que le llamaban de medio riego.
No, y aparte también había hortalizas, ¿no?
Sí, sí, aquí Chihuahua era un centro de hortelanos. De hecho, ahí yo recuerdo cuando inauguraron la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, que es la capilla de los hortelanos. Ellos fueron los que juntaron sus centavos a través de la religión católica, y órale, ¿no? Y fue un gran evento. Pero bueno, este comentario está basado en la pregunta, ¿no?, de Chihuahua. Ajá. Que eran hortelanos. Y pues es importante, va a ser muy difícil reincorporar estas cuestiones porque el crecimiento urbano lo ha limitado demasiado. Se ha extendido de tal manera que se acabaron esos espacios.
Sí, aparte, cada día es menos el agua que se junta en las presas y,
en efecto,
y se atiende menos terreno, ¿no?
Sí. Yo espero que todos nos estén escuchando. Nos retiramos al siguiente corte. Después de este corte, siguiente periodo.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien. Bien, te quedaste con un fragmento por ahí.
Pues la verdad ya se me fue la...
No, no te preocupes, yo te lo recuerdo. Pero,
a ver, dime.
Estábamos hablando sobre los cambios climáticos, ajá, ¿no? De cómo hay... Estamos hablando de los 60s, donde había un exceso de...
Ah, sí, no,
un exceso.
Que empezaban más pronto las lluvias, ¿no?
En efecto, había un clima cronológicamente establecido en términos ambientales, ¿no? Hablamos de los aguaceros de mayo, hablamos de San Juan, hablamos de San Pedro y San Pablo y hablamos de San Antonio, ¿sí? Días en los que, por regla general, llovía de manera abundante.
Sí, y otros también, otras fechas que a lo mejor no caían en el mismo día, en el mismo número, pues, por decirlo así, del mes, que era la llevada de la Virgen de Santiago a Colotlán, que también decían que ese día llovía, ¿no?
En efecto. Sí. Bueno, la cuestión de que hay un cambio climático o del calentamiento global es evidente, pues lo estamos padeciendo en todas partes del globo terráqueo. Pero es interesante, por ejemplo, estar viendo a través del reflejo de esta mica que nos divide aquí para evitarnos un segundo contagio. Veo una palma junto con una... Es increíble, no es increíble, fue toda una novedad. Ese ficus que vemos al fondo...
El ficus, ahí donde le llaman la gota, ¿es por ahí?
Sí, es a un lado. Es una higuera. Produce unos frutitos que nosotros pisamos y solamente las avecillas llegan y se los comen. Es una higuera. Pero son plantas extrañas o extranjeras o de importación para estos espacios. ¿Sí? Hemos comentado, gracias a un artículo que me enviaste muy nutrido, sobre la cuestión del eucalipto. El eucalipto nos visita aquí desde 1960. Promedio a partir de campañas de reforestación, algunas de tipo urbano y otras forestales, pero que fueron pequeñas pruebas que posteriormente redundaron en proyectos ya maderables comerciales.
Pues yo no sé si sea más o menos la fecha que dices tú, pero por ejemplo los eucaliptos que están por la calle Independencia, pues yo desde que iba a la escuela de chico, ya los conocí así de grandes.
Yo los conozco también.
Los conitos. Entonces, posiblemente
los
sea
conitos,
más...
Los conitos para hacer collares.
Ándale.
Y pulseras.
¿No? Posiblemente sean más...
¿Más antiguo?
Más antigua la fecha que mencionas en que trajeron los eucaliptos, ¿no?
Sí. Bueno, haciendo referencia a unas amistades que vivían ahí enfrente de ese eucalipto y a la familia que también vivía donde se plantó ese eucalipto. Sí, yo lo conocí, ya con uso de razón, del 60 en adelante. Sí, evidentemente se me hizo un árbol muy grande, igual que el que está entre Paseo y Guerrero, cerca de tu casa.
Sí.
Sí, pero aquí la cuestión, pues diga, ese es el camaldulensis, o sea, ¿verdad?
El camaldulensis, tú decías el que está en la subida, ¿no?, de la Independencia, el primero
el de la
que te referías.
Sí. Posterior a eso, pues empezamos a ver eucaliptos por muchas partes, sobre todo en las escuelas rurales. Santiago Tlatelolco, el South de los Marques, el Carrizal. Empezamos a ver eucaliptos y empezamos a ver también cedro blanco.
No, las casuarinas.
Casuarinas.
Las casuarinas sí son muy antiguas.
Y cedro tuja.
Te voy a comentar. Me platicó una vez Valeriano, uno de los de las personas que vivían allá en el rancho, Valeriano Montoya, que unas casuarinas que están allá en el rancho, en la Aguazarca, que se las dieron a mi primo René Dávila, cuando hizo el servicio militar. Entonces, esto es, sí, fácil, como 70 años,
lo que mencionabas tú,
70, 60 años. Pues que cuando se han venido trayendo esos árboles que les llamamos, pues, especies exóticas, ¿no?
Porque sí, no son, por venir de fuera, ¿no? Pero que además sí alteran el orden ambiental. Son sistemas biológicos, valga la expresión, porque sí, este entidad viva es todo un sistema biológico que requiere de ciertas condiciones ambientales, tanto del subsuelo como de humedad y combinación con otras plantas amigas, que les llaman, ¿no? Porque se favorecen. en términos nutricionales. Y de pronto son arrancadas de ese espacio y vienen a formar parte de la ornamentación de las viviendas locales o de la reforestación urbana. Y las comercializamos, las ponemos a la venta, se distribuyen, y la verdad, no sabemos los efectos negativos que estamos causándole al medio en el que estamos.
Sí, bueno, hay varios mitos también, por ejemplo, sobre el eucalipto, ¿no? Porque mucha gente dice que te mata las abejas, ¿no?
Y que chupa los charcos.
Pero mira, por ejemplo, en el artículo ese que comentábamos hace rato que te mandé, dice que en Australia la mayor parte de la miel consumida es de eucalipto.
En efecto.
Y son abejas europeas, principalmente italianas, que se han aclimatado completamente al ambiente de Australia. Y aparte de cosechar la miel, son probablemente el principal agente polinizador de las flores del eucalipto.
Así es.
Entonces, uno de los mitos que... que realmente
no, sí, aquí también no dice, no, es que seca los charcos, ¿no? Lo que pasa es que la movilidad del subsuelo obedece a la falta de agua y obedece a la serie de movimientos que a distancia estamos generando en otros espacios. Hemos ido invadiendo toda la zona forestal que rodea a los cinturones poblacionales. Exacto. Ya, por ejemplo, volteamos a Colotlán, ya estamos del otro lado del libramiento, ya estamos del otro lado del río, ya invadimos algunos cerros de los que tenemos aquí alrededor en el área de Tochopas o Yatitán.
Y ya se han recortado, ¿eh? Bastante.
Así es. Unos desgajamientos que son hasta peligrosos para la gente que vive por ahí. Entonces, todos esos movimientos han traído consecuencias, ¿no? Son los resultados de lo que estamos viviendo ahorita.
Y me decías cuando veníamos en camino, ¿no?, que también esas especies, aparte de que alteran, pues, en cierto sentido el medio ambiente, por ser exóticas, también no duran mucho.
Ah, cierto. Sí, es un detalle que estamos observando. Por ejemplo, tengo fechas del trasplante de algunas palmas coco plumoso, palma reina, hace 12 años, y empezaron a decaer. Así, tienen
no
el nivel...
¿No se sabe por qué? ¿O?
Bueno, habría que investigar, hacer algún estudio de suelo, a profundidad y demás.
A ver si está...
Pero tienen insecto, el nivel de humedad requerido, siempre han estado expuestas a esas corrientes de aire. No ha sido por falta de agua, pero empiezan a decaer, a soltar las coronas de abajo y van, hasta que llegan a la cúspide, al ápice de la planta y se mueren. La única que ha mantenido aquí esa actitud de esa mecánica de sobrevivencia ha sido la palma washingtoniana, porque es de carácter desértico.
Oye, la datilera también es
abusadora. La datilera, ¿no?, también, efectivamente. La pues son desérticas.
Bueno, son, y aparte, pues sí son exóticas, pero sí se dan bien aquí.
Así es.
Y volviendo a lo de las especies exóticas, ahorita nos fijamos que ya se secó un eucalipto. Parece que era dólar o era... O era de la variedad Cinerea, no sé si es el mismo.
Tenía
un eucalipto ahí enfrente de la huerta del doctor Aceves. Él un día me platicó que lo había traído de Guadalajara ese árbol.
Sí, yo lo conocí, bueno, lo revisé el tipo de hoja. Ajá. Y la semilla, y estaba clasificado como eucalipto guni. Hice algunas pruebas de germinación hace muchos años y no pude germinarlo. Pero efectivamente ya murió. ¿Cuál fue la causal? ¿Quién sabe?
Murió este año, ¿verdad?
Sí, reciente.
Recientemente.
Sí, o espero que el hecho de que haya perdido todo el follaje de pronto nos empiece a brindar
unos
brotes.
Bueno, a lo mejor estamos equivocados, ¿verdad?
En efecto.
Pero lo que decías de la germinación quizás es porque es un único individuo, ¿no? A lo mejor se necesita que haya más individuos o una población considerable para que puedan...
Polinizarse
entre ellos, exacto.
Sí, pues tenemos... Qué bueno que te acordaste. Dice la gente que hay papayas que no dan y luego les clavan alcayatas y no sé cuántas cosas raras.
Amuletos.
Para que den, no dan y las tiran. Lo que no checan es que hay positivo, negativo, machos, hembras, hay un ejercicio de polinización que permite pues la fecundación y la generación de frutos, floración y generación de frutos. esos son los detallitos que a lo mejor si no los conocemos, pues nos permiten acabar con la flora, ¿no? Uh-huh. Y son medidas drásticas. Voy a tomar un tema que ayer, nada menos ayer, uh-huh, por ahí platicando con una persona, retomamos la cuestión del mezquite.
Ándale,
bueno. Inmediatamente, muchas veces, ¿no? hasta con cierta molestia me dijo, bueno, ¿y tú por qué te empeñas en fomentar el pinche mezquite? Uh-huh. Así me dijo, ¿no? Uh-huh. Le dije, mira, mi perspectiva, vamos fomentando la producción de planta de mezquite y la reforestación con mezquite para protegerla, uh-huh, y vamos orientando la solución de nuestras necesidades económicas a la cosecha o levantamiento del fruto del mezquite para obtener azúcares, harinas, ABC, utilizables en nutrición o forraje, animal o forraje. ¿No? Ahorita, pero no destruir la planta. Ajá. No destruir la planta. Pasa al tema, y hoy en la mañana hablando con un excelente amigo, Martín Quintero, uh-huh,
que ya lo tuvimos aquí en el programa.
Ya lo tuvimos,
¿verdad?,
en el programa vía telefónica.
Surgió
el mismo comentario. Y dice, oiga, hay que darle por ese lado. Si nosotros procesamos estos productos naturales y dejamos de afectar las fuentes de producción, en este caso los mezquites, uh-huh, posiblemente recuperamos en un mínimo porcentaje, si tú quieres, el medio ambiente, ¿no?, y la población vegetal, y los veamos, uh-huh, desarrollarse, porque luego le adjudicamos de que son perennes, longevos, pero su crecimiento es demasiado lento. Bueno, lo que pasa es que no les hemos dado el tratamiento que esto requiere, ¿no?
Y además también no se ha manejado realmente en plantaciones de mezquite, y quizás ahí habría que hacer experimentos, no haciendo monocultivo, sino tratando de reproducir un poco el medio ambiente en el que se desarrollan. Esto es entre huizaches, entre nopales, no sé si eso también, sí, tenga algo que ver para mucho lo que dices tú del crecimiento, ¿no?
Sí, te platico una actividad, la voy a adelantar, voy a platicarla, espero que me vaya bien. Uh-huh. El día de mañana entregamos nosotros 1,000 unidades de mezquite en una comunidad que se llama, se me olvidó,
pero por allá,
Unión de San Antonio, ¿no?, Lagos de Moreno. Ajá. Conocí ese predio, ese paraje, y haz de cuenta que estás viendo Colotlán. Mm. Y el predio,
la
o el
misma
paraje,
latitud más o menos. Sí,
el paraje que la rodea es exactamente igual, chaparrales, ¿cómo le llaman? Garruños, huizaches y mezquites. Mm. No ves otra cosa. Entonces la persona que me contacta y que me invita a hacer ese ejercicio decide meter 1,000 plantas de mezquite. Uh-huh. Vamos a meter el Prosopis glandulosa, que es originario de la localidad. Espero que los resultados sean buenos. Después de este corte, seguimos con el tema.
Muy bien.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, déjame terminar.
Sí, claro.
No, lo que pasa es que es una cadena a la que no puedes hacer oídos sordos. Uh-huh. Tenemos una gran producción natural de fruto de mezquite, el cual se queda en el piso, abona al piso, evidentemente.
Abona al piso o a veces lo recogen los animales, ¿no?
Entonces, pero sabemos que es poseedor de una gran cantidad, uh-huh, de elementos de carácter nutricional para consumo humano y como insumos para la generación de otros productos de ya sea de corte fertilizar, para la fertilización o de alimentación para uso ganadero.
Sí, lo de la fertilización, acuérdate que antes se acostumbraba poner mezquites en los barbechos, ¿no? En la orilla de los barbechos. Y precisamente las hojas que tira el mezquite parece que son ricas en nitrógeno. Entonces, todo eso ayuda al cultivo que tú estás estableciendo, ¿no?
En efecto. Y otras dos experiencias que me sucedieron en esta semana. Primera, dice un anuncio que sale en Facebook, invierta en cannabis. Uh-huh. Y ya, pues, te hacen la invitación. Y te registras, y que quiero saber de qué se trata, ¿no? Y ya en cuestión de minutos, suena el teléfono.
¿Qué es la cannabis hoy?
La cannabis sativa.
Para el que no...
La cuestión es que me hablan por teléfono y lo atiendo. Dice, usted se registró a tales horas, así, sí, efectivamente. Ya dice ahí, si usted invierte, así como en casa de bolsa, si usted invierte tantos dólares mínimo, entra a un programa de inversión en cannabis y los rendimientos van a ser...
Ah, o sea, es para hacerte accionista, no, sí. No es para que tú te pongas a cultivar.
En efecto, yo pensé de primero que era para... Dije, voy a hurgar ese contexto.
Que era un curso, pues.
Sí, y el día de hoy tengo un excelente amigo que se llama Luis Roel, a las 10:50 de la mañana, ya lo había comentado conmigo un día antes, avalado por la Secretaría de Educación Pública, me manda el formato para inscribirme en un diplomado especializante, ahora sí, en el cultivo
cannábico. Ahora sí es para que tú te enseñes a cultivar.
Cannábico online. Bueno, el hacer referencia a esto no es para fomentarlo, ¿no? Sino que si
no, aceptamos... sabemos que tiene muchos usos, aparte del recreativo, ¿no? También usos medicinales.
Pero yo oriento las baterías hacia acá. Uh-huh. Si nosotros tenemos el mezquite, o tenemos el orégano, o tenemos el azafrán, podemos traer la maquinaria, la infraestructura, la tecnología necesaria para sacar los derivados de estos materiales. Y creo que nos retiraríamos elegantemente de los problemas que está a los que se vio sometida la agricultura. La podemos trascender, pero mejorando también una actividad económica sin afectar el medio ambiente.
Sí, darle un, lo que le llaman, pues, darle un plus a,
en efecto,
a todos esos productos forestales no maderables.
Pero los tenemos, no la cannabis, insisto, ¿no? O sea, tenemos el mezquite, tenemos el
orégano.
No,
lo que ya existe, exacto, el azafrán.
El azafrán de bolita mexicano, le dicen.
Por cierto que ese azafrán es caro. Una bolsita, ¿qué tendrá? Una bolsa así del tamaño de unas 2 pulgadas. Así.
Trae 6-7 bolitas.
Vale 18 pesos.
Bueno, felicidades y espero que la gente que tenga un azafrán en su casa sepa lo que tiene, ¿no? Sembré 1 kilo de semillas de azafrán, sí, ya viene, ¿no?
Ya vas a tener planta.
Sí, no, ya tengo. La vamos a regalar también, a ver si Heike nos pele. Nos quedamos con el chile piquín ahí. Todavía quedan como unas 500 plantas. Están a disposición de la gente que quiera ir por 1, 2, 3, etcétera. Sas.
Muy bien.
Sin que hagan referencia nada más de que nos escucharon a través de Radio UDG.
Sí, por ese medio se enteraron y van ahí a...
Son bienvenidos y pueden llevarse...
un ramal.
2, 3 plantas ahí.
Muy bien.
O más si quieren. Retomando el asunto de las tecnologías. Tenemos que hacer este tipo de inversiones. Un día un joven, un buen amigo, lo considero buen amigo por inocente, hice el comentario hablando de cómo desarrollar Colotlán, pues tenemos que invertir. Nadie nos va a dar lo que se necesita. Y dice, ándale Luis, saca tus millones. No tengo ni un solo centavo, pero tengo muchas ganas de que esto cambie. Por eso estamos aquí. Y estamos trabajando con experiencias, información técnica y con bases científicas, los procesos que manejamos y además que es producto de nuestra experiencia, ¿no?
Claro.
Invitamos a todo el auditorio que nos escuche y a los que no nos han escuchado, espero que el auditorio que nos escucha pues nos incremente, ¿no?, la población. Tenemos el teléfono 499-99-242-33. Recibimos todas las llamadas para atender asuntos relacionados con el medio ambiente. Porque tengo un tema que después de tu participación...
Todavía no vamos a corte, ¿verdad? Bueno, no. Vamos a tratar algo de un pequeño artículo que me encontré por ahí en la red, en el sitio de Deutsche Welle, y que habla de los pequeños bosques. Por ahí la ONU tiene una definición de bosque que es que tiene que cumplir ciertos requisitos, como que sea de una hectárea, que tenga ciertos árboles con la altura de varios metros y las copas extendidas y cierta densidad, ¿no? Esos son los parámetros, vamos a decir, un poco anticuados de lo que es un bosque. Y están surgiendo nuevos conceptos y que vienen principalmente de Asia, allá son muy populares, los pequeños bosques. Estos son bosques que se hacen en las ciudades, precisamente porque en las ciudades es donde más nos falta el espacio para tener un bosque grande, ¿no? Porque se conoce pues como la definición de la ONU, de un bosque de más de una hectárea, o los parques famosos que hay en algunas ciudades que, pues desgraciadamente, se están perdiendo también, ¿no? Y estos pequeños bosques, su tamaño es de 200 a 250 metros cuadrados. Estamos hablando de un área de unos 10 metros de ancho por 25 de fondo, para que se lo puedan imaginar. La característica de estos pequeños bosques es que son muy densos, o sea, una cantidad de plantas muy grande que compiten entre sí, y eso les permite que crecen 10 veces más rápido que un bosque convencional, ¿no? Y se ha encontrado que estos pequeños bosques tienen 100 veces mayor diversidad que un bosque convencional. Entonces, estos se pueden aplicar en las ciudades y mejoran la calidad del aire y mejoran pues la salud de los habitantes, ¿no?, que pasan frente a ellos o que van a visitarlos, etcétera, ¿no? Están inspirados en la técnica del japonés Akira Miyawaki. Y es el equivalente de 6 espacios para autos, es lo que decíamos. Una área de 200 a 250 metros. Entonces aquí nos preguntamos, en Colotlán podríamos hacer esos pequeños bosques en muchos lugares. Y me acuerdo del pequeño parque que hemos comentado, que y ahorita está muy bonito y tiene unos árboles que están creciendo ahí junto al puente de Soyatitlán.
Sí.
Que lo acaban de hacer ese parquecito. Y pues son espacios pequeños, pero que tú pasas por ahí y te alegra.
Claro, vista, ¿no? Es reconfortante. Uh-huh. ¿Te acuerdas de las colecciones dentro de los bosques o los viveros? Uh-huh. Los arboretum o arboretos. Uh-huh.
Sí.
Hay colecciones de árboles y aunque no estuvieran separados así sistemáticamente, el hecho de que existan en un predio es suficiente. Uh-huh. Caso particular, el campus. Tiene una población de mezquites, de huizaches, de uña de gato, y otras plantas no maderables, que eso también es muy importante. Uh-huh. Hace rato mencionamos el orégano y mencionamos el azafrán, pero también tenemos la población de los agaves y de las cactáceas de gran uh-huh. envergadura, ¿no? Ya sea en palmas o en palmípedas o en cordones, que son los órganos que le llaman, uh-huh. ¿sí?
No, y hay pinos, ¿no?
Pinos y bueno, pinos, ya aquí en este caso tenemos, hay inserciones. Fresnos, aquí hay inserciones pirules, de fresnos, pinos, ficus, palmas, bugambilias, ABC.
Ajá.
¿Sí? Pero que sí cabe es necesario identificarlos. Tomo como ejemplo el campus, pero también tenemos uh-huh. la zona urbana. Es necesario identificarlos, darle la información a la gente para que los respete, los considere primero en su existencia y los respete.
Pues un tiempo ahí por el río estuvieron poniendo, me imagino que de parte de la presidencia, en letreros que decían la especie con el nombre común y el nombre científico.
Sí, habría que nada más abonarle un poquito más de calidad a ese tipo de información en términos gráficos, ¿no?
Y aparte darle mantenimiento, ¿no? Porque yo creo que de esos letreros ya no
queda ninguno.
No quedarán muchos, ¿no?
Sí, ese es. Y ahí tenemos un tema que, en lo particular, de manera muy personal, le he dado seguimiento a la situación uh-huh. y urge que le demos atención, porque es una excelente fuente económica para la región y sus habitantes. Uh-huh. Es la cosecha furtiva de la flor de peña.
Sí, Sí, ya lo has mencionado muchísimas veces. Sí.
Aquí lo ahorita estamos en un proceso de ver si crece. La tenemos en condiciones de humedad aceptables, está abierta, es bellísima, por cierto, es un musgo.
O sea, la estás produciendo.
Estás tratando de reproducir. Te voy a decir cómo le hemos... ¿Cuál es el intento? En varias charolas agarré morusas secas de las que se desprenden de las hojas y las tendí sobre las charolas y les puse agua. Agarré algunas flores de peña que venían pequeñitas, que también las pusimos en charolas con sustrato y alto nivel de humedad. Se abrieron perfectamente. A las más grandes las separamos en 4 partes, hasta en 8 partes, y cada parte la pusimos en diferente tipo de macetas. La pretensión es ver si crecen.
Sí, me decías que para producir esa flor de peña, la naturaleza se lleva bastantes años, ¿no?
Por experiencia de algunas personas que la cosechan y la comercializan, por esa experiencia sabemos que hasta 5 años dura en volverse a poblar, pero no sabemos cuál es el proceso de población.
En volver a cubrir en la piedra de donde se desprendió.
Pero es importante, no es sancionable el hecho de que la capturen, es que si no hay otra fuente de subsistencia, vamos a echar mano de lo que haya, ¿no? Somos seres humanos y somos capaces de partir la madre a todo, ¿no? Entonces, pero vamos a continuar con esa actividad, pero tenemos que generar una propuesta, ¿no? En el caso, por ejemplo, del orégano, ya se cultiva, tenemos comunidades con pequeñas parcelas que están produciendo su orégano.
Oye, y había un proyecto, ¿no?, que se iba a hacer que se hizo en Mezquitic, ¿no? ¿Qué pasaría con él?
Caducó por falta de atención, pero ya ahora actualmente hay gente que lo está atendiendo y ahora sí están produciendo, incluso han generado planta hasta para comercializar, vender la planta viva. Y tenemos también otro vivero en Ameca que hace lo mismo, ¿no? Y tu servidor sigue haciendo lo mismo, intentando producir planta con el afán de que los que tengan o cosechen de esa manera furtiva, porque no le puedo llamar ni siquiera cosecha, ¿sí? Llegan y compran el derecho de un potrero, se meten, cortan el orégano y vámonos, ¿no? Producirlo para seguir, porque si además tiene mercado y se ha especulado con su precio, pues por favor vamos aprovechando, ¿no?
¿Habría alguna manera de progresar en la cosecha del orégano? Porque pues, lo que sabemos es que se corta toda la vara, se pone a secar y luego se sacude para quitar la hojita.
Bueno, originalmente...
¿Se podría hacer ese proceso en fresco, por decir así?
Originalmente se podaba. Había quien tenía la habilidad de quebrar la planta completa, la ramificación de la planta, pero dejar las ramas, los apéndices que vienen de la raíz, los dejaba intactos. Y de ahí rebrotaba la planta. Después llegaba la hoz, la rosadera, y también se traía esa parte de la planta. Platicando con uno de los compradores de orégano locales, me dice, no, olvídate, maestro, dice, la están sacando con todo y raíz, el afán es llevar lo más que se pueda, hay quien se las compre así, ¿no? Para abreviar el tiempo. Continuamos,
o sea, para darle rapidez a
la comercialización. A la recolección. Sí, también. Después de este corte, continuamos.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues comentabas de los pitayos también.
Ah, no, bueno, es que es otro caso, ¿no? Las cactáceas tienen una gran capacidad de sobrevivencia y de reproducción. O sea, de un apéndice que cortes, lo pones en condiciones, lo dejas que cicatrice, lo trasplantas, pudiera decir, y rebrota. Y a corto plazo. Y
también la semilla, ¿no? También se reproduce la semilla.
Sí, leía una obra que se me olvida el autor. Esta obra que leí y que tengo en mi poder es producto de una investigación que hicieron en el CUCBA sobre la pitaya. Nunca llegaron a Colotlán, a la zona de aquí. ni a Bolaño, ni a San
Martín. No vinieron a hacer trabajo acá.
Jalpa y hasta allá Techaluta, cerca de las zonas costeras, sí. Dicen que un pitayo generado a partir de la semilla dilata 15 años en producir.
Ah, esa es la desventaja entonces.
Es la gran desventaja. Pero los apéndices que podemos obtener de los pitayos, es desplazarlos o crear pequeños huertos.
Para cortar brazos y...
Exacto. Huertos que nos permitan disfrutar de ese manjar, uh-huh, año con año. La gente que lo comercializa es una gente que la verdad le invierte tiempo y mucho trabajo, y trabajo difícil en cuanto a qué es la pizca, pudiera decirse, la limpieza y pues el traslado, ¿no? De ese fruto delicioso.
No, y a veces si están en lugares donde no tienen acceso en...
No, es un circo.
Tiene que bajarse a pie y subir cargado, ¿no?
Ajá.
Con la cubeta.
Ya en algunos otros programas hemos hablado del fomento a la reproducción, uh-huh, de este tipo de vegetales. Y otro que se me ha dado, todo surge a partir de la admiración por una flor efímera nocturna, que es la reina de la noche. Uh-huh. Y viene de una de las plantas trepadoras que muchos ya perdimos.
¿Pero esa es de aquí? ¿Esa
es
región?
De todas las regiones donde pueda desarrollarse la pitahaya. Uh-huh. Que hay diferentes expresiones. Hay un cordón que se adhiere, va soltando raíces cada determinado espacio y se adhiere a los tallos de los árboles.
O sea, como que van... Hacen buena... ¿Cómo se dice?
Simbiosis.
Ajá. Sí. Esas plantas que estás mencionando.
Suben flor por los árboles y, uh-huh, de pronto ves que un mezquite tiene unas flores casi de 20 centímetros de diámetro.
Ah, es esa misma.
Es creo esa que misma, sí, blancas y algunas, uh-huh, color tipo bugambilia.
Uh-huh.
Y unos frutos que le llaman la fruta del dragón por la forma que tienen, que es deliciosa también.
Es comestible.
Es comestible y es de costos considerables.
Oye, la verdad yo no había oído hablar de...
De hecho, ya hay plantaciones de pitahaya, uh-huh, en el país.
Uh-huh.
¿Sí? Juntan las guías, las acercan a un trozo de madera alto, uh-huh, de más de un metro, las lían, las amarran, y ya las dejan que ahí se desarrollen y van y cosechan las pitahayas ahí. Que ese es lo importante. Ese
es otra,
de afectar.
Es diferente.
Pues. Sí, aquí sí afectas una planta para obtener esquejes,
uh-huh,
pero desarrollas esa planta, esos esquejes, para producir frutos y también a la vez generas una población más grande de esas plantas.
No, pero lo que dices tú, que cuando cortas una rama afectas al árbol, pero también...
Se reproduce.
Sí, pero también el mismo árbol que sufre ese corte, como que reacciona y produce cierto ácido... Que le permite crecer más, ¿no?
Ah, no, es...
O sea, la poda es benéfica.
Totalmente benéfica, la poda es...
Según cómo se haga, ¿no?
En efecto. Uh-huh. Y bueno, pues las pitahayas en el ámbito de los cactus, los nopales, las pitahayas, va a ser necesario. De pronto se viene a la memoria de que todo el mundo habla del arte culinario chino, cantonés,
uh-huh,
pero es que ellos ya tocaron fondo y nosotros todavía no tocamos fondo. Nosotros todavía vivimos de las dádivas, o sea, de la naturaleza.
¿Qué te refieres con que tocaron fondo? Aquellos que consumen.
Ahí te va, aquellos que sí se murieron de hambre.
Ajá.
Y en México es muy difícil que te mueras de hambre porque, uh-huh, no falta quien te resuelva, y allá no. Igual que en África. Entonces empezaron a explorar todas las posibilidades del mundo vegetal y del reino animal. Y saben lo que es comestible o no es comestible, y lo llevan a la cocina,
uh-huh,
pero aparte lo reproducen, lo conservan, lo desarrollan. Algo que nos hace mucha falta por acá poner en práctica.
Bueno, acá supuestamente por el sur de la República sí se usa consumir los chapulines, ¿no? O insectos, pues no sé,
sí,
qué otra clase de insectos sean comestibles.
Hay unos,
y no sé si en China, como dices
grandes,
tú, también le entren a... Esos alimentos, ¿no?
Sí, sí. Sí le entran. Ellos son el ejemplo que hemos seguido.
Seguro.
Por eso padecemos el COVID. Por gusto, ¿no?
No, eso fue chiste, ¿no?
Acá no llegó. Pues es que se comen los murciélagos.
Pues ya casi andamos terminando el programa. Nada más déjame comentarte de los programas de la ONU. Acaban de lanzar un programa que se llama La Década de Restauración de Ecosistemas. El objetivo de este programa es restaurar 1,000,000,000 de hectáreas para el 2030. Pues 1,000,000,000 de hectáreas es difícil imaginárselas, ¿no? Ellos hacen la comparación con el tamaño de China. Entonces, un área del tamaño de China, restaurarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir restaurar? Pues volver a dejar
a reinstalar.
Que haya plantas, que haya animales, que haya pájaros, insectos, etcétera. Y aquí lo relaciono un poco con unos videos que he visto por ahí en la red de un cuate que trabaja allá en Brasil, un suizo que se vino a vivir a Brasil, ahorita no recuerdo el nombre, pero él menciona que para que haya agua tiene que haber vida primero. Entonces muchas veces tenemos nosotros el concepto equivocado de que para tener árboles y para tener plantas y para tener animales necesitamos
agua.
El agua. Y no, el asunto parece que es al revés. Primero tenemos que crear la vida, empezar con algo de vida, para que esa misma vida se vaya reproduciendo y vaya trayendo el agua.
Esa mecánica de atracción, ¿no?
Ajá.
Sí.
Exacto. Bueno, y eso es algo de lo que se quiere hacer con este programa de restauración que te comentaba. ¿Por qué se hace esto? Porque estamos consumiendo el mundo, lo que decías que ya nos acabamos la mitad. Bueno, estamos consumiendo el mundo o los recursos del mundo en una cantidad 1.6 veces mayor de lo que puede regenerarse el ecosistema o los ecosistemas. Y esto hay que verlo como una inversión en infraestructura, como si fueran los edificios, las casas.
Ese es un tema que ya habíamos, digo, no el tema que tú mencionas, pero ya hemos tratado el concepto. Toda la, el universo, valga la palabra, el universo o la población forestal urbana debe ser considerada como infraestructura y no solo del municipio, en este caso, de la ciudad, sino del sector salud.
Exactamente. De ese vuelo. Entonces, sí. Para darnos ánimos, dice que ya se están haciendo programas, ya se ha ido a la luna, que esto sería algo así, o sea, por la dimensión, ¿no?, del gasto que se necesita y del conocimiento que se tiene que aplicar.
Sí.
Que hay que evitar varios errores del pasado, como es plantar monocultivos. Ajá. Y especies exóticas, lo que ya hemos tratado aquí en el programa, ¿no?
Sí,
oye, usar los materiales nativos.
Dice que tan chingones son que van a buscar a Marte y a la Luna vida inteligente, y la pregunta es, ¿y en la Tierra habrá vida inteligente?
Habrá aquí. Andale, exactamente.
¿No? Yo no me despido, yo espero seguir aquí, que me toleren y que me abran este espacio. Sigo invitando a la gente. Próximas sesiones tendremos sorpresas para ustedes, aunque sea de manera verbal. Vamos a poner a su disposición algunos árboles que se han desaparecido en cierta medida. Te estoy hablando del cerezo mexicano, también conocido
capulín.
Como capulín. Tengo unos árboles preciosos. Vale. Pienso regalar 1, 2, hasta 10.
Muy bien.
Y algunos otros detalles a través de este medio los esperamos el próximo miércoles a la misma hora.
Bueno, que la pasen bien.
Fabio, gracias por aguantarme un ratito.
Adiós.
Estamos, muchas gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.